Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz viernes para todos y este es su programa Viva Mejor. Hoy preguntas y respuestas como todos los viernes y un poquito de información y comentarios que vemos en Facebook. Así que vamos a hablar de todo eso este día y estamos a las 7 de la mañana, 4 de la tarde, 12 de la madrugada en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hablando de horarios, de entrada le digo, alguien nos preguntó el otro día por qué no estábamos los lunes a las 12 de la madrugada y la razón es que en realidad es martes a sábado en las madrugadas, simplemente por el cambio de día desde la, pues desde las 12, ¿verdad? En la noche. Sé que se le hizo a la persona esa aclaración, pero por las dudas que otros también tengan esa pregunta. 720-325-7282, nuestro teléfono en la oficina de Radio La Red. También, si usted desea enviarnos algún comentario o pregunta, en 1650 Radio La Red, estamos allí en Facebook e Instagram. Utilice Messenger o utilice directamente en el portal su pregunta o comentario. Todos los días trato de recordarle, a veces me olvido, pero trato de recordarle del app, la aplicación de Radio La Red, que puede bajar gratuitamente a su teléfono inteligente. En cualquier App Store, de los que usted ha bajado el app o cualquier otro app a su teléfono, también en Google Play, bueno, puede encontrar Radio La Red. ¿Okay? Radio La Red, Radio La Red Denver, nos va a ubicar y se va a dar cuenta. También si usted va a radiolared.net, es nuestro sitio website, es decir, en el internet, va a encontrar todos los programas de Radio La Red, los que están producidos por Radio La Red, va a encontrar la programación que tanto en tanto se está actualizando. Va a encontrar artículos, ayudas para usted, va a encontrar la manera de contactarnos también vía el correo electrónico, teléfono, todo lo que hacemos. En Instagram va a haber fotografías de los diferentes locutores o conductores de programas. Bueno, aquí estamos para usted. Y siendo viernes, me gusta a trabajar con algunas de las preguntas que tenemos, pero también con algunos saludos. Así que nosotros enviamos desde aquí, Denver, un saludo muy afectuoso a aquellos que están escuchándonos o ven los videos desde otras partes. Sé de gente que escucha desde otros países del mundo el podcast. Así que muchos saludos, no nos olvidamos de ustedes. Y qué bendición que podemos grabar los programas, tenerlos en el podcast, allí en radiolared.net o en el app, la aplicación de Radio La Red. Y es una bendición estar en YouTube y en Facebook. Siendo que es viernes, yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué le parece? ¿Qué le parecen esos videos de aproximadamente 15 minutos diarios donde hago una síntesis del tema del día, de lunes a viernes, y agregamos algunas cositas más? Veo que da resultado, vimos con la producción que están muchos de ustedes compartiendo más esos videos e inclusive el tráfico de vistas, el tráfico de personas nuevas es mayor. No nos sorprende, pensábamos que eso iba a ocurrir simplemente porque al ser más breve es más fácil, ¿no es cierto? También recibimos algún comentario de alguien que dijo, no me gusta que hagan eso, sigan con el programa de 2 horas en radio. Ok, comprendemos y sí nos gustaba hacerlo también así, pero como dije, estamos probando hasta el mes de diciembre. Y el problema que a veces tenemos, y no somos nosotros solamente aquí en Radio La Red, entiendo que es un problema en el estado de Colorado con muchos medios de comunicación, es que por alguna razón aquí la gente de Colorado no tiende a comunicarse mucho en persona, o sí, personalmente siempre están comentándonos, pero y nos preguntan y etcétera, dicen sí, los escuchamos, este y los otros programas, pero no muchos de ustedes no se animan a poner comentarios en Facebook o en Messenger o en YouTube, de tanto en tanto, ¿verdad? Sí lo vemos por los correos. En correos electrónicos o por teléfono llaman y hacen todo tipo de comentarios, pero por eso les digo, es un poquito a veces complicado en cualquier medio de comunicación, porque yo recuerdo cuando estábamos antes en Radio Luz pasaba lo mismo, ocurría lo mismo en otros medios de comunicación. La gente aquí, por alguna razón, no es tan comunicativa a nivel de los medios sociales. Y eso me extraña, porque yo sé que en Facebook, muchos de ustedes tienen su Facebook personal y hacen, ahí hacen un post, o sea, publican sus propios comentarios, videos y hasta nos comparten. Yo sé que muchos comparten nuestros videos o los podcasts o nuestra información, y estamos bien agradecidos, súper agradecidos. Pero sí notamos que no hay tampoco tanto comentario así directo, ¿no es cierto?, con relación a los programas. Pero repito, nos lo hacen a nivel personal, aquí en la iglesia, en la red, en las tres congregaciones, o estamos en cualquier lugar donde nos ven. Y, oh, siempre los escucho, y qué lindo. Ah, bueno, gracias. De todas maneras, hay maneras en que ustedes están contactándose con nosotros. Pero todo para decir que cuando hacemos algún cambio, no siempre vemos directamente, por escrito, las reacciones. Pero alguno que otro ha dicho, como usted quizá puede ver en Facebook, si no lo han sacado aún, que alguien nos decía, no me gusta la idea, y todavía no habíamos comenzado, creo. Pero, ok, les decimos a todos, como les dijimos antes de comenzar la nueva versión de una hora y luego 15 minutos en video, que sabemos que no vamos a poder conformar nunca a todos, porque no es nuestro propósito conformar a todos. Estamos orando y estamos pensando, bueno, Señor, Dios, ¿cuál es la mejor modalidad? Y de tanto en tanto entendemos que hay que hacer un cambio, y podemos fallar, podemos equivocarnos, pero sepan que no lo hacemos sin pensar y sin orar, ¿ok? Así que, bueno, de todas maneras, gracias, porque el comentario es positivo. Es positivo porque decía que esta persona, que la familia, ella, siempre estaban escuchando las 2 horas diarias. Eso nos halaga, nos da mucho ánimo, muchas gracias. Sin embargo, tenemos que también hacer algún cambio. Y creo que estamos beneficiando a otros programas de Radio La Red que estaban a media tarde y están todavía a media tarde. Pero también era bueno que otra audiencia que escucha en las mañanas también tuviese la oportunidad de escucharlos a ellos. Y a nosotros, bueno, nos daba a mí personalmente un poquito más de libertad para en el tiempo hacer otras tantas cosas que hay que hacer. Acá tenemos un comentario, este caballero se llama Belisario, dice, vivo en Utah y empecé a escuchar el programa radial de Radio La Red 1650M desde hace 3 meses. Estaba detenido en una cárcel de emigración en Colorado y dice, me gustan mucho los programas, empecé a conocer a Dios y he decidido recibir a Jesucristo como mi Salvador. Gloria a Dios, Belisario, si nos está escuchando, un gran saludo de todos aquí en Radio La Red, de Iglesia La Red, ahí en Utah, bendiciones para usted, su familia, crezca en Cristo, busque una iglesia sana, sana doctrina, sano compañerismo, que realmente el Señor le permita ser un buen discípulo de Él y crecer. Ahora, me dice usted que quiere comprar el libro 10 preguntas que los cristianos hacen, dice, algo así se llama el libro. Quiero 2, 1 para mí, 1 para mi amigo Ariel de la Rosa, siempre escucha su programa. Todos los días, Ariel de la Rosa también, saludos, muchas gracias. Es un honor que escuche nuestro programa, no le conocemos, pero Dios le conoce. Y ahora la audiencia conoce su nombre, gracias también por escribirnos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Yo sé que la producción ya ha tomado este dato y vamos a ver qué podemos hacer por usted. Tal vez le vamos a tener que mandar una información aquí en el aire, porque veo que no nos ha dado ninguna información suya en cuanto a teléfono, correo o dirección. Y por favor no lo ponga para el público, ¿ok? Pero trate de contactarse con nosotros. 720-325. ¿Cómo es el teléfono? Ya me olvidé yo. 7282. I'm sorry. Gracias, Kevin. Está aquí en el estudio. Pues puede escribirnos allí, ¿ok? Y o llamarnos. Y le vamos a entonces decir cómo conseguir ese libro. Porque aun si se lo quisiéramos enviar, no tenemos aquí el dato suyo. Cuando regresemos vamos a responder a esta pregunta. ¿Es bíblico arrebatarle al diablo lo que nos quita? Ok, este es un tema de lo que popularmente conocemos como guerra espiritual. ¿Es bíblico arrebatarle al diablo lo que nos quita? Vamos a responder a esa pregunta cuando regresemos después de esta primera pausa. Usted está escuchando el programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Y vamos a continuar después de esta pausa. Y repito, la pregunta es si es bíblico arrebatarle al diablo lo que nos quita. Luego tenemos otra pregunta, si está bien o mal consultar con los muertos. Hay otra pregunta, ¿qué es la teología de la liberación, que es tan popular en Latinoamérica y qué llaman lo del reino ahora? Como verá, tenemos un viernes bastante ocupado con estas preguntas. Okay. Recuerde que después del programa de la mañana ya aparece en Facebook y en YouTube nuestro video de 15 minutos de Viva Mejor, la conversación continúa, donde en el caso de los viernes agregamos una pregunta extra y en el caso de otros temas agregamos a los temas de cada día. Ya nos vemos después de 3 minutos de pausa comercial. Quédese con nosotros.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos en este día viernes con preguntas y respuestas, comentarios, saludos, y tenemos una pregunta que quiero compartir con usted. Es un asunto aquí de corte teológico, de guerra espiritual. ¿Es bíblico arrebatarle al diablo lo que nos quita? Lo que voy a decir para comenzar esta respuesta, mi respuesta es: hay diferentes perspectivas que grupos cristianos tenemos con relación a la guerra espiritual. La segunda cosa es, nunca aparece el término guerra espiritual así, tal cual, en la Biblia. La palabra lucha es la que aparece. Tenemos una lucha. Ahora usted dirá, bueno, pastor, ¿cuál es la diferencia? Es una gran diferencia. No es pecado decir guerra espiritual, yo también uso el término, pero una guerra es tratar de ir a vencer a un enemigo. O sea, una nación hace guerra contra una nación, contra otra nación, para vencer a ese enemigo. En nuestro caso, Jesucristo, el Señor, Dios, hombre, ya venció al enemigo. En la cruz del Calvario, la Biblia dice directamente, en Colosenses 2, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, que el Señor triunfó sobre todo principado, potestad de maldad. Venció, triunfó sobre ellos, etcétera. Léalo, lea todo el capítulo de Colosenses 2. Entonces, yo no quiero como cristiano hacer guerra espiritual en el sentido de que, ¿por qué voy a guerrear con un enemigo que ya fue vencido? Lo que la Biblia dice es que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la idea de guerrear con el diablo no es realmente una idea bíblica. La idea de luchar contra el diablo, la idea de someternos a Dios y resistir al diablo, esa sí es bíblica. Entonces yo sé, a veces mencionamos la palabra guerra espiritual y tenemos guerra. Bueno, tenemos lucha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un país vence a otro país que es su enemigo, ya no hay una guerra, ya está, ya lo venció, pero puede haber lucha. Puede haber ataques del otro campo, pero es diferente la lucha que la guerra. En la lucha no estamos tratando de vencer a un enemigo, estamos tratando de defendernos de sus ataques. En la guerra estamos tratando de vencer a el enemigo. El Señor Jesucristo venció a Satanás y a todos sus principados de maldad y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, parece una diferencia un poquito técnica, pero más que técnica es, confunde a mucha gente y es fácil caer en graves errores. Entonces, la pregunta de arrebatarle al diablo, bueno, ¿qué es lo que el diablo nos quitó? Esa es mi pregunta. ¿Qué cosa puede quitarnos el diablo que Dios ya nos haya dado? Algo que Dios nos dio, el diablo no lo puede quitar. Porque entonces estamos pensando que el diablo es más poderoso que Dios, lo cual es imposible. Estamos pensando que el diablo es el que determina nuestra suerte, el que determina nuestro destino, el que determina qué tenemos o qué no tenemos. La Biblia nunca enseña eso. Lo que ha enseñado eso fue un canto muy popular que yo recuerdo haber cantado. Años atrás, cuando se hizo muy popular ese canto en el avivamiento en Pensacola, Florida, donde yo fui varias veces y fui bendecido en algunas áreas de mi vida, pero ahí aprendimos un canto que decía, a ver si lo recuerdo, pero decía algo así, porque lo sé en inglés, pero decía algo así como, cuando fui al campo del enemigo y le arrebaté lo que él me robó y he's under my feet, el diablo está abajo de mis pies, y así era el canto, ¿no es cierto? Entonces yo lo cantaba y es muy catchy, el ritmo, ¿verdad? Es muy fácil de memorizar. Pero cuando uno lo piensa bien, bíblicamente, yo quiero que usted y yo pensemos bíblicamente, no lo que piensa un cantante, un autor que escribió una letra muy interesante, muy linda, o que es catchy, ¿verdad? O alguien, un pastor, un evangelista en televisión o en radio. A mí, ¿qué es lo que la Biblia dice? Nunca en la Biblia aparece una idea de que el diablo nos haya arrebatado algo que Dios nos dio. Entonces uno piensa, es algo que se hizo popular en la mentalidad de muchas iglesias cristianas por lo que el canto dice, pero los cantos hay que someterlos a lo que la Biblia dice, a ver si realmente están contradiciendo o diciendo lo que la Biblia dice. Entonces no hay apoyo bíblico para ese canto en realidad, es una confusión allí que se crea. Entonces da la impresión de que el diablo tiene poder sobre la vida de un cristiano. Un cristiano es alguien nacido de nuevo en Cristo, no solamente alguien que tiene el título de cristiano porque va a una iglesia cristiana, ¿no? O se bautizó. Alguien que realmente ha hecho eso porque tiene una experiencia de conversión a Cristo Jesús. Entonces usted no tiene por qué andar dialogando con el diablo, ni con los demonios, ni tratar de hacer un... voy a arrebatarle lo que me sacó. Porque está bajo de mis pies, dice el canto. Si está bajo de sus pies, pues no tiene necesidad de ir a arrebatarle nada, porque obviamente está bajo de sus pies. Entonces es como que pongámonos de acuerdo, ¿no? Entonces sepamos que mientras estemos en el mundo vamos a tener lucha. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra necesariamente seres humanos. A veces hay esa lucha, pero el Señor en Efesios 6... 10 al 20 nos enseña que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y que la armadura de Dios la usamos justamente en contra del enemigo, pero no para ir a su campo enemigo y arrebatarnos lo que él nos robó. Primero, no nos robó nada. Segundo, no hay nada con andar poniendo la nariz, asomando la nariz en el campo del enemigo. Comprende esa forma de expresarme, ¿verdad? ¿Qué es andar asomando la nariz en el campo del enemigo? No se meta en el ocultismo, no se meta en películas de terror, no se meta en iglesias o lugares que le dan más importancia al diablo y a los demonios, y es todo lo que hablan, más que a la victoria que Jesucristo tuvo sobre ellos en la cruz, lo cual es nuestra victoria en Cristo. Y el arrepentimiento y nuestro pecado, esas son las cosas que tenemos que ver bíblicamente. Una iglesia tiene que ser cristocéntrica, es decir, tiene que exaltar a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, si yo fuese exaltado, levantado, a todos atraeré a mí mismo. Estaba hablando de la cruz, de la crucifixión, pero también hay que ver que sigue más adelante la resurrección, y el Señor, cuando le exaltamos, hablamos de Él, predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo atrae a la gente hacia Él. Cuando nuestro enfoque está en el diablo, en los demonios, y vamos a arrebatarle y vamos a hacer guerra espiritual, el enfoque está en el diablo y en nosotros. Por supuesto, usamos el nombre de Jesús en el medio de eso, pero cuidado. ¿Okay? La Biblia dice que todo lo que nosotros tenemos está asegurado en Cristo. Lea lo que dice Efesios 1. Mire, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo usted puede pensar que el diablo va a quitarnos eso cuando está asegurado aún en el cielo para nosotros? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es recordar que podemos llegar a perder nuestra vida, nuestros bienes, hasta nuestra salud. Gente que nos haga daño físico. Esto pasa en todas partes del mundo. cuando uno está predicando el Evangelio, o simplemente yendo a una iglesia y viviendo por Cristo, para Cristo, y la Biblia nos dice que vamos a sufrir. ¿Qué dijo? ¿No dijo acaso el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo? Entonces, a él no dijo, en el mundo tienen aflicción, pero arrebátenle al diablo en el campo enemigo. No dice eso el Señor. Entonces, es una idea, prácticamente una teología errónea, falsa. Tenemos a Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fíjese cómo nos contradecimos a veces. Por un lado, yeah, gloria a Dios, somos victoriosos, el Señor venció, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tengo que ir a arrebatarle al campo enemigo, al diablo. No tengo nada que ver con el enemigo. ¿Ok? Cuando el Señor fue tentado aquí en el desierto, después de ser bautizado por Juan el Bautista y a comenzar su ministerio, el Señor no estuvo ahí tratando con el diablo como muchas iglesias tratan con el diablo, muchos creyentes tratan con el diablo. Hay que arrebatarle esto que el otro. Pues yo no tengo ninguna negociación que hacer con ese. Entonces, usted tampoco. Aférrese al Señor. La Biblia dice que la manera de hacer la lucha espiritual, o si usted le gusta decir la guerra espiritual, aunque le repito, no es el mejor término, la mejor forma es sométase a Dios, obedezca a Dios, que su vida esté bien, que su corazón esté limpio. ¿Ok? Cuando es tentado, huya de la tentación. Cuando cae, arrepiéntase de todo corazón. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No vive un estilo de pecado. De ninguna manera, no solamente inmoralidad sexual. No sea chismoso, no ande abriendo las puertas al enemigo, porque ahí sí uno podría decir, utilizando esa idea de las puertas, usted está exponiéndose. Está exponiéndose a que el enemigo ataque. ¿Ve? El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia en la carta de Pedro. Entonces no le dé comida, no huela, ¿ok? A pecado, para que él venga y siga atacando. Pero ve que nunca dice, tiene usted que ir al campo del diablo, el enemigo, y arrebatarle lo que le robó. ¿Qué es lo que le robó? El salario, el trabajo, la salud, su automóvil, su cartera, ¿qué le arrebató? Y usted dice, bueno, fue un ladrón, pero fue el diablo el que lo hizo. Yo voy al campo del enemigo y... A ver, tranquilícese un poco y mire lo que la Biblia dice. En ese caso, hable con Dios. Es con el único que tiene que hablar. Y no, Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué hago? Me robaron mi cartera, mi carro, mi camión, no sé, lo que sea. Me atacaron, me golpearon. ¿Qué debo hacer ahora? Y el Señor le va a decir lo que tiene que hacer. Pero no lo va a andar mandando al campo del enemigo a arrebatarle esto y lo otro. Dice, Señor, si es tu voluntad, que me devuelvan la cartera. Y usted va a ver milagros en su vida. O de pronto no se la van a devolver y el Señor le está enseñando algo allí y usted lo va a ver con la ayuda de Dios. ¿Okay? Entonces algo uno tiene que decirle como, Señor, ¿qué debo aprender? ¿Qué pasa aquí? Y no dice, oh, me robó la cartera o el carro porque cometí algún pecado, esto es un castigo de Dios. Hable con el Señor, mire lo que la Biblia dice, ¿ok? Yo creo que un cristiano no tiene nada que hacer metiéndose en el campo del enemigo, como se dice, en el área espiritual, pensando que porque está usando el nombre de Jesús, usted va a ir a robarle. Entonces, está ahí una contradicción aquí. Tenga cuidado con eso. Ya volvemos con otra pregunta.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Ok, estamos aquí en nuestro tercer segmento este día viernes con saludos, comentarios, preguntas, respuestas, información. Y recuerde que después del programa tenemos en el video de 15 minutos algo extra para usted. Siempre hacemos esto de lunes a viernes y aún con lo que dije en el primer segmento todavía sí nos gustaría saber qué le parece. La nueva modalidad. Pero en fin, tenemos aquí un tema importantísimo porque mucha gente se ha confundido con el tema de los muertos. Es posible comunicarse con los muertos, es posible consultar con los muertos. Si usted ha escuchado historias, yo también, de gente que ha dicho, sí, yo fui con un medium, ¿verdad?, o con un brujo, o con alguien que está en el satanismo, y un muerto me habló, o sí se me apareció, y no lo puedo negar. Bueno, recuerde que esos son trucos diabólicos, ¿okay? A veces los mismos que la gente va y les paga, ellos mismos hacen los trucos. Y sí, yo sé que otras veces el mismo enemigo hace trucos, hace cosas para hacerle creer a la gente estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice? Es lo único que importa. La Biblia es la palabra de Dios y el hecho de ir a consultar con muertos en sí es una enseñanza contraria a lo que la Biblia nos dice. Es decir, la Biblia nos dice que no debemos intentar hacer algo así. No se pierda el programa del martes, porque el próximo martes vamos a estar hablando allí de alguien que en la Biblia consultó con los muertos y le fue mal. Pero ese es otro tema, vamos a explicar ese otro lado del asunto y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. En este caso es decir, bueno, no hay una relación que nosotros como seres vivos en la Tierra podamos tener con los que han muerto. Yo sé que a veces uno extraña a la persona. Quisiera hablar con la persona, pero no hay forma de hacerlo. Digamos, hay forma en el sentido de que la gente trata de hacer eso y trata de ir a gente que supuestamente tiene poderes para lograr tal comunicación con su familiar o amigo, quien quiera, y le van a engañar, le van a robar su dinero, usted se va a meter en graves problemas mentales, emocionales, espirituales. La Biblia dice que no lo haga, ¿ok? Porque no hay tal propósito de que muertos y vivos se comuniquen unos con otros. La Biblia dice que no hay que hacer esto. No hay relación personal entre una persona que está ya muerta y una persona que está viva. La Biblia dice que cuando uno muere, si es de Cristo, ¿ok? No solo si creyó en Cristo mentalmente, sino si realmente es una persona nacida de nuevo en Cristo Jesús, se ha arrepentido de sus pecados y ha rendido su vida a Cristo, ha creído exactamente quién es el Señor, le ha seguido, ¿verdad? Porque realmente ha nacido de nuevo. Esa persona inmediatamente, en el momento de su muerte, va a la presencia del Señor, de Dios, y entonces ya no está expuesto al pecado, a la muerte. Está con el Señor, no es la forma final de lo que va a ocurrir, pero está en paz y está esperando la resurrección. La Biblia dice, los muertos en Cristo, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, dice Pablo, si estamos en ese momento vivos, seremos transformados físicamente en un abrir y cerrar de ojos, nos reuniremos con el Señor. Entonces, ¿qué pasa con los muertos que no murieron siendo gente nacida de nuevo en Cristo Jesús, creyentes realmente en Cristo Jesús? Bueno, van a estar ya reservados para el juicio y también un día resucitarán sus cuerpos y entonces van a estar separados completamente y eternamente de Dios. Entonces, mientras tanto, no hay nada que se pueda hacer por ellos. Yo sé que hay una doctrina en la Iglesia Católica que da a entender que hay algo que se puede hacer. No existe esa doctrina en la Biblia. El purgatorio, cosas así, son doctrinas que han surgido de libros apócrifos o pseudoepigráficos o encíclicas papales o tradiciones escritas de la Iglesia. Son puestas por ellos a la misma autoridad de la Biblia, pero no existe realmente en la Biblia ninguna referencia a una posibilidad de cambiar de situación una vez que uno muere. Observe el famoso texto de Lucas donde se habla de la historia del rico y Lázaro. Y claramente allí se dice, no pueden pasar uno de acá para allá ni de allá para acá. Entonces, por la misma razón, no hay manera en que uno pueda de verdad comunicarse con los muertos. La otra cosa es, hay una doctrina por ahí falsa también, donde se piensa que como uno es pecador y Dios es santo, no puede uno orar a Dios en el sentido de comunicarse directamente con Dios y por lo tanto necesita de algún muerto que haya sido santo, santa, y ellos sean intermediarios, porque ellos sí ven a Dios, nosotros no ahora. Entonces, como que nosotros como seres vivientes en la tierra, les decimos San Fulano, Santa Fulana, o mi familiar o el suyo, deben estar con Dios, tengo esta necesidad, vamos a rezarle, vamos a orarle, para que ellos comuniquen esto a Dios. No es lo que la Biblia dice. No hay ni una sola referencia, ni siquiera indirecta en la Biblia, que yo sepa, y que hayamos visto realmente tantos años estudiando la palabra de Dios, y eso no significa que lo sabemos todo, pero imagínense una cosa así, sería muy clara en la Biblia y todos los que estudiamos la Biblia por años la sabríamos. No hay ninguna referencia en la Biblia donde dice que uno tenga que orar a un difunto, a un muerto o muerta, que el Vaticano la beatificó, o que alguien piensa, bueno, los apóstoles caminaron con Cristo, entonces seguro que están en el cielo y por lo tanto vamos a orar a San Mateo, a San Lucas, y le vamos a pedir que nos dé este favor y que le hable al Padre, a Dios. No existe eso en la Biblia. Al contrario, la Biblia, en la carta de los Hebreos, en la Biblia, busquen su Biblia, en el libro de Hebreos, y dice que nosotros ahora, todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es decir, nos hemos entregado a Cristo, Jesucristo, cuando murió en la cruz, el velo del templo que dividía el lugar santo del Santísimo se partió de arriba abajo, eso lo hizo Dios, y es algo que mostró que ahora en el nombre de Jesús tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. No porque lo merezcamos, no porque seamos gente buena, no porque vayamos a la iglesia, no porque seamos así o asá, es el Señor, es parte de la gracia de Dios. En el nombre de Jesús oramos, y por eso oramos en el nombre de Jesús también, para mostrar esa relación que tenemos personal con Dios. Entonces, no necesitamos ni debemos pensar en consultar con un muerto, con un difunto, ¿verdad? Necesitamos este favor porque andamos mal en el matrimonio, o tenemos un problema de salud que nos dijo el médico, o tenemos un problema de dinero, o un problema que alguien nos tiró una maldición, entonces tenemos que ir con San Fulano, Santa Fulana. Esas son tradiciones que se han metido por siglos en nuestra mente, lamentablemente se han comercializado, se han incorporado, se ha provocado lo que se llama un sincretismo, es decir, se ha mezclado partes de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, con ideas de aborígenes en la antigüedad. Eso ocurrió ya desde la colonización de América. Y en Europa ocurrió por otras razones. Entonces, no debemos nunca caer en esa trampa, ¿ok? La Biblia prohíbe esa comunicación con los muertos, o intentar esa comunicación. La muerte es algo definitivo, y nadie puede regresar a la vida, excepto en la resurrección de los muertos, ¿ok? Lázaro regresó a la vida porque Jesucristo lo resucitó, y el propósito no era hacerle un favor a Lázaro, sino mostrar quién es Jesús, que tenía poder sobre la vida y la muerte, lo cual muestra que es Dios. Entonces, la muerte es algo definitivo. Usted no va a lograr que nadie venga a la vida para que usted le consulte, ni tampoco ese muerto, aunque venga a la vida, está escuchándole a usted. Por eso también tenga cuidado con ese asunto de que en paz descanse. Ve que cada vez que mencionan a alguien, que en paz descanse. ¿Cuál es la idea de que en paz descanse? Por supuesto que si murió en Cristo, está descansando en paz. El hecho de que usted mencione a esa persona, la persona no está en la tumba alterada porque usted le mencionó, o en el cielo, o donde, en el infierno, donde esté, usted le está estorbando. Entonces, ¿cuál es la idea? Es una idea mística, a veces muy... ¿cómo decir? Es una idea muy supersticiosa. Que mi papá se fue con el Señor, murió hace unos meses, 2 meses atrás, 3 meses atrás, y a veces cuando me dicen, porque su papá, que paz descanse. No necesita decirlo, entiendo que lo dice porque es parte de la forma de hablar, pero no necesita eso, él está descansando en paz. Está con el Señor, una persona que de verdad había entregado su vida a Jesucristo, murió en paz absoluta, él mismo lo dijo casi unas últimas palabras. Así que tengamos cuidado, ¿ok? Porque esos son refranes que a veces no entendemos y decimos, o dichos que decimos en misticismo, superstición, o creyendo que los muertos están escuchándonos, ¿ok? Creo que eso responde la inquietud, esta pregunta. Y la siguiente es, ¿qué es la teología tan popular en Latinoamérica llamada de la liberación? ¿Y qué es esto del reino, verdad? ¿Podemos extender el reino, etcétera? Bueno, lo vemos después de esta pausa. ¿Qué le parece? Ya volvemos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Así es, estamos hablando de preguntas o temas mejor muy importantes aquí. Y wow, tenemos... Estoy mirando en esta pregunta y escribiendo inclusive mientras hablo un par de ideas más, pero wow, son dos temas muy fuertes. En Latinoamérica se conoce mucho la teología de la liberación, le voy a explicar de qué se trata y por qué es popular, y también la del reino ahora, o el de la idea de la teología de la prosperidad y palabra de fe, y los apóstoles modernos. Todos ellos tienen atrás o dentro de ellos el concepto, la fantasía de que Dios quiere que establezcamos el reino de Dios en la tierra nosotros ahora. Bueno, vamos por parte. Con el tema de la teología de liberación, que se hizo muy, muy popular allá por los años 60, 70 y cada vez fue generando más vapor, como decimos, más poder. Es la idea de liberar a los pobres y a los oprimidos. Es lo que aquí conocemos como la justicia social, allá también. Alguien dijo, creo que con mucha sabiduría, y le voy a robar si se quiere el concepto, es un americano que dijo, justicia social, la justicia no necesita el adjetivo social. Como social justice, dijo, no necesita... el adjetivo, es decir, el adjetivo es una palabra que califica a otra palabra. Entonces la justicia no necesita un calificador, una palabra que la califique como social. La justicia es justicia en todo tipo, social, económica, en lo que usted quiera. Entonces, si no hay tal justicia, es el problema. Entonces, suena extraño que uno diga lo que voy a decir. La iglesia no existe en la tierra para liberar a los pobres y a los oprimidos. Observe que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él no transformó a los pobres en ricos. Al contrario, en un momento Él dijo, a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Entonces Él no vino con el propósito de arreglar todas las cosas de golpe. Si usted ha visto este programa de televisión que está todavía solamente en la aplicación o en YouTube, que se llama The Chosen, Los Elegidos o Los Escogidos, me gusta un episodio donde Jesús está hablando con alguien que en realidad está representando la parábola del buen samaritano, y bueno, usted tiene que ver eso, pero en un momento hay una pregunta de por qué entonces, si tú eres el Mesías y... La esposa de este hombre le dice, si usted dice que es el que dice que es el Mesías, ¿por qué todavía? Y no, los romanos estaban imperando sobre el pueblo judío y los hacían sufrir muchísimo y había muchos males en la tierra. Y Jesús, o el actor que representa a Jesús, en ese momento responde, porque no es todavía la hora de eso, o sea, no es mi propósito. Tampoco es el propósito de la iglesia. La Biblia dice que debemos velar por los pobres, que debemos ayudarlos, empezando por los mismos en la misma iglesia. El libro de Hechos nos muestra que nadie tenía necesidad de nada porque toda la gente de la iglesia compartía sus bienes con los necesitados. Pero no estamos hablando aquí de comunismo, donde la idea era que o es que todos debemos ganar lo mismo. No. Entonces... la pobreza, una persona puede ser pobre toda su vida y muy bendecida por Dios, porque es una persona salva, con mucha paz, y bueno, es mejor que viva en la pobreza. La pobreza no es siempre una desgracia, mis amigos. Que puede serlo en millones de personas, sí. Y hay que tratar de ayudarlos a salir de ahí, sí. Pero usted sabía que otras personas dicen, yo no necesito ser rico. Ahora, estoy hablando de dos extremos, pero hay gente que no es pobre, realmente pobre. Estamos hablando de un homeless que no tiene para comer y está viejo en la calle sin techo. No, estamos diciendo a gente que en los códigos sociales se la piensa pobre porque no gana cierta cantidad de dinero, pero la persona dice, yo estoy bien, yo estoy feliz, no me falta nada, el Señor, y no, yo amo al Señor, en el cielo estaré realmente bien, acá no tengo problema. Entonces, esta idea de la teología de la liberación es muy complicada, está muy mezclada con el tema de la justicia social llevado al lado casi marxista. Entonces, desenfocó a muchas iglesias y denominaciones enteras. En vez de estar exaltando a Cristo y la salvación y el arrepentimiento para que la gente sea salva y no se pierda en el infierno, en vez de ser eso el centro del mensaje, el mensaje comenzó a ser la justicia social. Y bueno, la compasión por los oprimidos, claro, la compasión por los oprimidos es algo que la Biblia nos enseña, pero no es la misión real de la iglesia. Es parte de una misión de la iglesia, pero no es el enfoque. El enfoque es hacer discípulos en todas las naciones. Y claro, el libro de Santiago en la Biblia nos dice que no debemos ignorar al hermano o la hermana que está allí y es pobre, pero tampoco dice que debemos trabajar para que todo el mundo sea rico, o si no es rico, por lo menos no le falte nada. No es la misión principal. Y en cuanto a lo del reino ahora, bueno, hay muchas iglesias enormes de miles y miles y miles de miembros en Latinoamérica. Algunas son producto de un gran avivamiento que ocurrió hace muchos años, donde varias de esas naciones fueron sacudidas y el Espíritu Santo hizo un tremendo sacudón, digamos, en las iglesias suyas de Dios y del Señor, ¿verdad? Y despertaron y los mismos cristianos se arrepintieron de vivir una vida no más de cristiano de nombre y realmente se entregaron a Cristo. Y eso tuvo un efecto positivo del que estamos orando hoy también, que ocurre entre nosotros en Estados Unidos. Tuvo un gran efecto en la sociedad, pero primero tuvo que ocurrir en la iglesia. Y bueno, y eso trajo un inmenso crecimiento numérico. Pero también hay muchas iglesias en Latinoamérica que son inmensas, de miles de miembros, producto de estas teologías de la liberación o de estas teologías de los apóstoles modernos, la teología de la prosperidad, palabra de fe. ¿Sabe por qué? Porque a la gente desesperada, pobre y llena de problemas especialmente, o a los que no son pobres pero aman el dinero, les atraen ese tipo de, entre comillas, teologías. Les atrae. ¿Cómo no le va a atraer que un predicador constantemente escriba libros, esté en televisión y usted esté aparte de esa grandísima iglesia y que le estén diciendo siempre que usted es victorioso, que usted todo le va a ir bien, de que declare riqueza, declare salud y viene un profeta y viene el otro y le saca su dinero diciéndole siembra esta semilla y usted va a ver que Dios? Entonces, claro, la gente, aunque no ve siempre que eso en realidad tenga resultado, vive de la esperanza. Yo lo comparo un poquito con la lotería, ¿okay? Con los juegos de azar. Gente que se empobrece, pero toda la vida sigue dando dinero ahí en el 7-Eleven, o va y compran su boletito de lotería o de cualquier juego de azar, en la esperanza de que se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasan los años y nunca gana nada. Y de pronto alguno que otro gana, entonces eso le brinda más esperanza. Ese puedo ser yo en el futuro. Y con la teología de la prosperidad y estas cosas ocurre lo mismo. Siga sembrando en el reino de Dios, porque usted va, algún día Dios le va a bendecir. Bueno, la mayoría muere sin esa bendición y uno piensa, ¿qué está ocurriendo? Dios no miente. La Biblia habla de una sana prosperidad. La Biblia habla de que podemos ser bendecidos, por Dios materialmente. Pero tampoco esa es la misión de la iglesia. ¿Ven? Entonces la misión de la iglesia no es pensar, vamos a construir un reino aquí en la tierra, además, donde vamos a poner gente en la política, en las artes, aquí y allá, y eso va a traer el reino de Dios a la tierra. Ahora, yo soy uno de los que estamos diciendo, tiene que haber gente en las artes, tiene que haber gente en la política, gente cristiana me refiero, llena del Espíritu Santo, que conozca muy bien la palabra de Dios y no caiga en la tentación de las tentaciones del dinero y la inmoralidad y todo el poder, todo lo que ofrece ese tipo de plataformas que acabo de mencionar, esos ambientes. Pero no es el propósito de una iglesia. Nosotros estamos hablando, hemos estado hablando aquí una serie bastante larga sobre el reino de Dios. Yo nunca le estoy diciendo a la iglesia, este es nuestro trabajo, construir el reino en la tierra. No. El trabajo es que estamos avanzando el evangelio, el reino de Dios, pero Jesús es quien trajo el reino. Jesús es el que comenzó el reino. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es él el que va a consumar el reino cuando él regrese. Así que nosotros somos proclamadores como iglesias cristianas. Debemos anunciar el reino, debemos entender que es el reino de Dios, debemos entrar en el reino de Dios a través del arrepentimiento y el entregarnos a Cristo Jesús. Pero no caiga en la idea de que aquí nosotros vamos a ser los arquitectos del reino. Hace un tiempo atrás surgió esta secta de El Reino Ahora. Yo tenía un gran amigo pastor, amigo mío, como digo, en Houston, que cayó en esa trampa y dejó el evangelio y se fue con El Reino Ahora. Y ya él estaba hablando por teléfono un día, recuerdo, en la oficina, justo yo entré, ahí pasé, y ahora sí la verdad, ahora sí conozco la verdad. Y estaban como en La La Land, pensando, ahora sí, Dios nos reveló, el reino es ahora y vamos a construir el reino. ¿Dónde está ahora todo eso? Ahí está, se fumó. Entonces es muy fácil engañar a la gente que no conoce la palabra de Dios, que le encantan vivir de emociones y experiencias sobrenaturales. Le encanta todo eso, entonces es muy fácil engañarlos. ¿Okay? Así que espero, amigo oyente, que usted no sea de las personas que caigan en esas trampas. Lea la Biblia. No estoy en contra de experiencias sobrenaturales, las cosas que el Espíritu Santo hace, pero tenga cuidado y aprenda, dígale al Señor que le enseñe. Como yo le pido, Señor, enséñame a discernir qué es tuyo y que no es tuyo. No todo movimiento nuevo que aparece y se hace popular y gana millones de personas, no todo eso es del Espíritu Santo. ¿Okay? Así que no seamos niños en nuestra manera de vivir, dice la Biblia. Vamos a buscar humildemente la dirección de Dios y la sabiduría de Dios. Que tenga un excelente fin de semana. Visítenos en Iglesia Red si usted no tiene una iglesia. Y nos encontramos el lunes en Viva Mejor.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.